1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're going to rock around the clock tonight. Put your glad rags on.
¿Cómo anda, Juan?
Bien, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan.
Acá andamos con este contrasentido que me encanta, seguir hablando de música popular uruguaya con un rock and roll de Estados Unidos, pero que viene al pelo para lo que vamos a encarar hoy, que es precisamente la llegada del rock a Uruguay con la película que promocionaba esta canción, Rock Around the Clock.
Lo que se dice cultura apropiada, ¿no?
Exactamente, de Bill Haley y sus Cometas. El lunes 17 de diciembre del 56 se estrenó en Uruguay esta película que hablábamos, y esa noche al Cine Plaza fue desbordado por jóvenes que bailaron frenéticamente en el cine. Iban básicamente a bailar donde no estaban las butacas, en los pasillos, en la parte de adelante. Eran jóvenes bailando, que importaba poco lo que sucediera en la película.
La trama no interesaba.
Lo que importara era la música, ¿no? Lo que comenzó a provocar un cierto rechazo del mundo adulto, de publicaciones, que veían a los jóvenes que hasta ese momento como que no tenían una cultura propia, y se leían cosas, por ejemplo, en Marcha publicaba: es un musical de tercera y sus diálogos lo más flojo y estúpido del año. El crítico veía como una exageración la garra celeste demostrada por los menores montevideanos y aconsejaba desechar el film y hacer un espectáculo con la base de esos voluntarios. Por lo menos no tendría diálogos. Eso era como lo más leve, ¿no? Que se podía leer. O en la revista Mundo Uruguayo se lamentaba que en nuestra pacífica Montevideo se rompan pisos y butacas.
El rock and roll venerado por los gurises será, ¿no?
Por artistas de sexo ambiguo. Lo mencionaba así.
Artista de sexo ambiguo, hablando de Bill Haley, por ejemplo, y ese jopito que tenía para adelante.
Exactamente,
¿no?
Elvis Presley y todos los que vinieron también. Dice: devoraría a los jóvenes bailarines que se conocen el olor al sudor.
Chau, lo que hubieran dicho de Bowie. Lo que hubieran dicho de Bowie.
Y saben cómo jadean, se descalzan y se ponen mutua y alternativamente patas arriba. Sexo, juventud y rock and roll, una alianza corrosiva. Los valores inculcados serán destruidos al frenesí del ritmo tremendo.
Parece una, no sé, un comunicado de la Iglesia Católica, ¿no?
Sí, no, y acá uno de los que trajiste acá, que dice: pamento, muchachos, el rock and roll sigue ganando terreno mientras no falta quienes dicen que la moralidad lo va perdiendo, ¿no?
Exactamente. Hay que agradecer un poco unas publicaciones como las Historias de la Vida Privada, impulsadas por el historiador Barrán, con Caetano y Teresa Porcecanji. La investigadora Vania Marcarian tiene un capítulo que investiga esta movida que se llama El ritmo del reloj, adolescentes uruguayos de los años 50. Y ella plantea que este estreno fue el comienzo de la adopción de pautas de una cultura propia por parte de las adolescentes, que en ese momento pasaban del pantalón corto al pantalón largo, sin nada en el medio, ¿no? Sin nada que los identificara. A nivel social, esa época representa como el fin de la tacita del plata, el comienzo de una crisis que se extendería por varios años, en donde ser joven no significaba lo mismo que ahora, que el adolescente se muestra como el paradigma de la plenitud personal, ¿no? La figura no era fácil de verla en la prensa a los adolescentes, o sea, era aviso publicitario que se enfocaban hacia personas adultas, a los niños, y después
pasaba de la niñez a la adultez, y no había una moda, por ejemplo, para adolescentes, ropa propia, digamos.
Exactamente.
Saco y corbata de una, ¿no?
Como que la obsesión del cuerpo era básicamente practicar el deporte para luchar contra la obesidad y nada más. La seducción, la plenitud física e intelectual, la realización individual se asociaban a la vida adulta, y no había un modo de vestirse adolescente tampoco. Las tiendas anunciaban ropa para niñas o adultos, punto. Y luego de esta película comenzaron a surgir tímidamente algunos jóvenes que empezaron a imitar, a peinarse frente al espejo como Elvis Presley, a ponerse la campera de cuero, a hacer los pasitos de cadera, eso que hacía Elvis Presley adelante del espejo. Entre ellos tenemos a este muchacho Gastón Charlodino, que nos va a contar una historia de qué le pasó cuando fue al cine vestido de jean.
Una vez fui al cine Metro a ver, no me acuerdo qué cosa, y seguro que era un dandy en esa época, tenía Lee, tenía camisa Lee, campera Lee, no me dejaron entrar porque estaba vestido de mecánico. Porque en esa época tenía que ir de corbata y traje y saco y el otro, no te dejaban entrar al cine. Digo que me quería morir. costaba más la campera que tenía que un saco, un traje. Bueno, esa era la mentalidad.
De mecánico, ¿no?
De mecánico, vos imaginate, ¿no? El mundo en el que se vivía, ¿no? Todo el mundo de saco, corbata, mocasines, con esa vestimenta, y aparecían estos jóvenes vestidos de cuero, con camperas de jean, pantalones de jean. Fue como una ruptura muy grande, ¿no? En ese momento. O sea, no era concebible tampoco que un joven discutiera con sus padres. Simplemente acataba la decisión aunque no estuviera de acuerdo. También se empezó a notar ese tipo de discusiones de los adolescentes con opciones propias en las casas. Podemos seguir viendo reacciones de publicaciones como en la revista Cine Radio Actualidad, un padre que dice: en mi casa no los quisiera alimentar, instruir y menos educar a los rockistas. Otra persona que firmaba como doctor, que decía: vaya maternidad les espera. Debería hacerse todo lo posible por evitar el rock. Esta firmó con nombre y apellido una tal Olimpia Maidana. Nada se ha creado, no se puede llamar baile a esto. Un concierto de mugidos, relinchos, patadas, balanceos y gritos guturales dirigidos desde el trono rockista de Elvis Presley. Y el rock es una de las maneras más inocentes de manifestar la incultura.
Y eso que no había llegado al death metal, ¿eh?
Vos podés ver ahí en esas fotocopias que yo traje de una cine radio actualidad, algunas fotos de... Vos imaginate, la gente de esa época viendo esas fotos, ¿no? De...
No, sobre todo los bailes, ¿no? Por ejemplo, los hombres, claro, pasando a la mujer por entre las piernas o
claro,
por su espalda.
Claro, pasando a la mujer entre las piernas.
Las polleras volando, flameando.
Unos franeleos bárbaros, ¿no?
Claro,
¿no?
Unos franeleos bárbaros que, escúchame, no eran nada usual en esa época. Y eso... fue algo que chocó.
Ni decentes ni decorosos.
Pero, escúchame, ¿el tango no se bailaba así también bien caliente en algunos lugares?
Exactamente.
Esto lo que pasa que era como, le sonaba como ridículo, porque andaban, claro, los jóvenes revoloteando para allá y para acá, ¿no? Como un baile,
claro,
muy...
Es que un proceso parecido, dicen algunos, que se vivió con el tango a comienzos del siglo pasado, que arrancó en los burdeles y también fue una música muy denostada hasta que se impuso, ¿no? Entonces, todos esos comentarios que nos causan un poco de gracia, leídos más de 50 años después, también nos disparan una pregunta. ¿Sucede lo mismo con algún tipo de música o expresión cultural hoy en día? ¿A ustedes les parece?
Y el reggaetón a veces te dicen, vos perreás o no.
Sí, pero ya estamos curados de espanto.
Estamos curados de espanto, exactamente.
Este es un mundo que se ha pervertido completamente. La gente, los hombres se saludan con besos permanentemente.
También... otra pregunta que nos dispara es si el rock representa por sí mismo hoy en día lo mismo que representaba, el mismo contenido de rebeldía que representaba en esa época.
No.
Yo creo que a cierta edad sí, ponerle de los 13 a los 18 años, por ahí, es como lo primero que te rescata.
Ah, pero ahora tus padres te llevan a un recital de
claro,
rock.
Claro, exactamente. El rock, claro, no es para nada o agresivo ni presenta ningún tipo de...
No, no, o sea, si vos querés romper con algo y marcar con algo una diferencia, digamos que hoy con el rock, no, lo puedes hacer porque ya está como institucionalizado, ¿no? Pero no porque realmente vayas a romper con algo.
Es como la rebeldía institucionalizada con su rincón en el shopping para ir a consumirlo, ¿no?
Exactamente.
Bueno, todo esto generó una movida de jóvenes uruguayos que empezaron a generar bandas de rock, ¿no? O que intentaban emular esos sonidos. Los primeros que salieron fueron los mexicanos Teen Tops, y acá en Uruguay unos de los más conocidos fueron los TNT, que eran Tim, Nelly y Tony, que vamos a escuchar una de sus canciones que se llamaba Eso, Eso, Eso.
Tienes eso, 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 que me tiene preso, eso, eso, tienes todo eso.
Este grupo de jóvenes tuvo un gran suceso. Debutan en el 59 en Canal 10 y rápidamente son captados por la RCA Argentina y esta canción adquiere fama a nivel internacional. En el 60 hacen giras por toda América Latina y en el 62 viajan a España.
2 millones de discos vendieron con este single.
¿Cuánto?
2 millones de discos.
¡Pah!
Para que tengas una idea, ¿no?
Impresionante, impresionante.
Otro grupo del cual podemos rescatar grabaciones son los Blue Kings, que venían de Paysandú y en el 63 se vino a Montevideo a buscar éxito. Luego de un proceso que lo inician viniendo a tocar a las fonoplateas de las radios acá con Rubén Castillo, que fue uno de que los impulsó, pasaron a llamarse Los Iracundos, que se fueron alejando del rock y acercándose al melódico internacional. Esta canción que estamos escuchando ahora es... Va cayendo una lágrima de los iracundos.
Va cayendo una lágrima en tu mejilla. Si no la beso el viento la secará.
Quiero guardar por su... De ahí la famosa frase, ¿no? Los iracundos están careteando. Que se escuchaba por la época de quienes la reclamaban que volvieran al rock.
No sé, yo soy posterior. La verdad que lo leí, pero no la pude vivir. Bueno, empezaron a hacer esta música como más melódico internacional, o sea, vienen acá y empiezan a ser conocidos por el Club del Clan, y es Palito Ortega el que lo descubre y lo lleva a la RCA en un festival que se daba en Parque del Plata, que era el lugar como más alejado de Montevideo que iba mucha gente, que se daba ese festival que era muy conocido, lo llamaban el San Remo de Uruguay. Bueno, y ahí venían todas esas figuras del Club del Clan, que era una movida iniciada por Canal 13, con las posturas de Elvis Presley, adoptando movidas del rock and roll, pero también haciéndolas más aceptables al mundo adulto, ¿viste? Le gustaba tanto a la abuela como al adolescente, las adolescentes se tiraban de los pelos también con ellos, sucedía toda esa cosa que...
Le lavaron la cara.
Más barnizada, ¿no? Claro. Para ampliar la gama de público. Y... Podemos también escuchar algunas canciones de estas canciones de los Blue Kings, que se llama Madison, que tiene como esa onda, no sé si escucharon ustedes Dick Dale, que lo tienen como el surfista rockero, tiene como esa onda de las guitarras, que tenían un sonido muy pulido para la época y que era muy complicado de conseguir con los instrumentos y las condiciones de sonar que había en esa época, ¿no? Vamos ahora a escuchar el testimonio de Juano, el baterista, de cómo fue su llegada a Montevideo.
Nos exigieron que nos pusiéramos todos de cuero, con unos gorritos, con unos lentes. Y bueno, ese era el target que queríamos dar, te explico, de rockero, medio pesado, pero romántico a la vez, porque en aquella época las canciones no eran tan pesadas como hoy día, ¿no?
Bueno, hasta con un martillo tocaron sobre, no sé, sobre el gozo del ómnibus, donde golpear con la monedita.
Unos fenómenos.
Fueron y golpearon con un martillo ahí. No, deben de haber sido los uruguayos que vendieron más discos, los iracundos. No sé, nadie ha hecho ese cálculo, pero es impresionante el éxito que tienen en toda América Latina. Bueno, a partir de ahí empieza toda esa movida que conquistan primero Buenos Aires, después el resto de Argentina y después toda América Latina. Ellos nos contaban que en Perú, en Ecuador, hay programas que pasan todo el día, programas dedicados a los iracundos, en el día de hoy, ¿no? Increíble. Y acá en Uruguay se empezaron a hacer programas que imitaban al Club del Clan en Canal 12, la Escuelita Nueva Olita, el Snowing Club en Canal 10, en donde habían figuras conocidas, y podemos tener un comunicador que fue trabajó en el informativo de Canal 4 hace varios años, que era Carlos Pecoy, que en su época adolescente cantaba y bailaba como Teddy, el mebolero, en esos programas en Canal 4. En donde vos ves las revistas estas y Teddy, o sea, Carlos Pecoy, contestaba a entrevistas. Teddy sonríe, pensando lo que le dijo el profesor de geografía: no me gusta que venga peinado así a clase. Y él contestó: ¿y quién le dijo que yo me peiné?
Grande, Teddy. Bueno, Juan, buenísimo como siempre.
Bueno, nos vamos con un tema que es Caravana de los Iracundos, que es un tema instrumental.
Dale.
Es una joyita del rock and roll que hacían.
Y mañana Iracundos. Vamos a abrir el programa con eso. Haceme acordar, Sapo.
Bien,
con los TNT.
Sí. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Hasta mañana.